Buenas tardes, hermanos. El mensaje del señor Sarraco me llegó al corazón. De hecho, fue el versículo que usé en mi primer sermoncillo. Surgió de algo que me pasó, y que probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado, porque era un sermoncillo y no estaría en la biblioteca. Pero no supe hasta que leí ese versículo en Mateo lo peligrosos que eran los cerdos. Investigué y descubrí que son bastante peligrosos. Y eso hizo que una historia que ocurrió al principio de mi vida cobrara aún más relevancia. ¿Cuántos han oído la expresión arriesgarse? Seguro que sí. Bueno, me arriesgué en el sentido más literal. Estaba en un parque, y podía oír a los cerdos detrás de una cerca, pero no podía verlos. Era una especie de parque temático de granja, que recordaba cómo era la vida en el siglo XIX en Richmond. Y se me ocurrió la brillante idea de trepar a un árbol, era una cerca bastante alta, y deslizarme hasta una rama. Y a medida que me adentraba más y más en esa rama, mi peso comenzó a hacerla flaquear. Cada vez más, y se rompió. Caí, me golpeé la cabeza, y perdí el conocimiento en el corral de los cerdos. Así que, después de enterarme de que los cerdos se comen habitualmente a los granjeros que resbalan y caen inconscientes, me di cuenta de que quizás había sido víctima de un milagro desde el principio. Pero es increíble lo peligrosos que son los cerdos. Y tenía que mencionarlo por el mensaje que acabamos de escuchar, que agradecí mucho. Quiero empezar con una pregunta. Este mensaje, no el anterior, es una pregunta. Y no la vamos a responder de inmediato. Pueden reflexionar sobre ella. Quizás algunos adivinen la respuesta pronto. No sé si yo la habría podido dar. De hecho, sé que no. La responderemos más adelante en el mensaje, y la iremos desarrollando después de responderla. La pregunta es, ¿qué quería más el apóstol Pablo que los hermanos entendieran? Se podría argumentar que hay varias maneras de responder, pero hay algo explícito que volveremos a desarrollar. ¿Qué quería más el apóstol Pablo que ustedes y yo entendiéramos sobre este camino de vida? Piensen, por ejemplo, en el apóstol Juan. Él dijo, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud. Eso es más fácil. Prosperar espiritualmente, prosperar físicamente. ¿Y el apóstol Pablo? ¿En qué quería que los hermanos se enfocaran más? ¿De qué hablaba con Dios constantemente? ¿De qué oraba a Dios constantemente? La Biblia es bastante explícita. La respuesta a eso es crucial. Nos desviaremos un poco del tema, pero en realidad no es un desvío. En última instancia, se relaciona con lo que vamos a tratar. Vivimos en lo que se ha llamado una sociedad de usar y tirar. Ahora es la época de los envases de plástico, y los vehículos que la gente usa solo unos años, y luego quiere lo último y lo mejor. La época de las cosas que se rompen pronto, la obsolescencia programada, probablemente hayan oído hablar de este término. Si un vendedor no puede venderle repetidamente lo mismo, las empresas quiebran. En esta sociedad de consumo, en esta sociedad conectada a Internet, donde se puede anunciar a todo el mundo constantemente, a las empresas les conviene que sientan la necesidad de nuevos productos. Piense en la sociedad del usar y tirar. Se puede abordar desde muchos ángulos, pero piense en algo tan simple como una navaja de afeitar, si es un caballero. Antiguamente, tenía una navaja de afeitar clásica. Le duraba décadas. Algunas incluso duraban tanto que podía heredársela a su hijo. Un simple trozo de acero que podía afilar y usar una y otra vez. Con el tiempo, los expertos en marketing se dieron cuenta de que, si se dedicaban a la industria de las cuchillas de afeitar, esto no era sostenible. Así que crearon la maquinilla de afeitar clásica, con su mango robusto y elegante. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, hombres, recuerdan que sus padres se afeitaban con una maquinilla clásica. Una pieza de acero hermosa y resistente, pesada y duradera, algo que se podía conservar, y, además, transmitir a las generaciones futuras. Lo único desechable era la cuchilla. Se colocaba la cuchilla, se quitaba cuando perdía el filo, y se ponía una nueva. Bueno, aún así, ¿cuántas ganancias se obtienen de esos pequeños trozos de acero? Tenemos que fabricar maquinillas de afeitar de dos hojas. No, 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 tenemos que fabricar maquinillas de afeitar de tres hojas. Ahora todo el mundo parece afeitarse con maquinillas de cinco hojas. No solo se tira la hoja, sino que, en muchos casos, también se tira el mango. Es una sociedad de usar y tirar diseñada para el consumidor. Obsolescencia programada. Las cosas están diseñadas para estropearse, para romperse. Incluso dentro del ejército, el mejor ejemplo que se pueda pensar. Fabrican armamento altamente sofisticado. Funciona. Pero piénselo. Crean productos que literalmente explotan, así que hay que crear otros nuevos. La clave está en el consumismo. Cada vez hay más cosas que se rompen, cosas que hay que reemplazar. Bueno, Dios es diferente. Dios, que ha estado aquí por la eternidad, que habita la eternidad, es diferente. A Él le interesan las cosas que perduran, las que permanecen, las que perduran, las que son permanentes en cierto sentido. A veces se necesitan resultados rápidos. Piense en nuestro muro al sur, muy efectivo. Hemos reducido drásticamente la inmigración ilegal. Es esencialmente un muro de metal endeble, que se oxidará con el tiempo, no muy estético, pero cumple su propósito inmediato. Mantiene a la gente fuera, pero es una estructura relativamente temporal. Compárese eso con, por ejemplo, la Gran Muralla China, más de 10.000, creo, 13.000 millas de ladrillo y piedra, diseñada para mantener a los invasores del norte fuera de China. Todavía en pie hasta el día de hoy, siglos después. Si uno investiga la Gran Muralla China, es fascinante. Aquí está la descripción general de Guglielmia. La Gran Muralla China es un sistema de defensa masivo y multigeneracional construido a lo largo de 2.000 años. Durable. Y sigue ahí. Todavía está aquí hoy. Todavía cumple su propósito hoy. Se extiende aproximadamente 5.500 millas a través del norte de China. Construida principalmente durante la dinastía Ming, cuenta con fortalezas, torres de vigilancia y barreras, con aproximadamente el 70% construido se menciona una muralla, y el resto aprovecha el terreno natural. Allí se citan 5.500 millas, pero en realidad hay murallas que discurren paralelas entre sí para impedir oleadas de invasores. Se trata de una serie de murallas construidas por diversas dinastías, que a menudo incluyen muros paralelos. Y fue diseñada principalmente como un sistema de defensa militar compuesto de ladrillo, piedra y tierra apisonada, con torres, fortalezas, y balizas en algunas secciones. Ha resistido el paso del tiempo. Es más antigua que nuestro país, para que se hagan una idea. Estamos a punto de celebrar nuestro 250 aniversario como Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleva ahí este muro? Fue construido 8 veces más tiempo del que llevamos existiendo. Asombroso. Bueno, hermanos, Dios está construyendo algo que perdura. Él es el constructor supremo. Vayan a Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos ciertas promesas. Sabemos que podemos confiar en ellas. Y Dios, como nuestro Padre, se complace si estamos dispuestos a confiar en ellas, porque significa que confiamos en Él. Lo buscamos con diligencia, y confiamos en que nos recompensará. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él construyó algo. Le llevó mucho tiempo construirlo. Tenía un gran propósito. Pero no es de esa construcción de la que hablamos en este pasaje. Por la fe, Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios le dijo que dejara su tierra natal, y él obedeció, escuchó y confió en que Dios lo recompensaría por ello. Vemos parte de esa promesa en este versículo. Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Son coherederos de la misma promesa, así como usted y yo lo somos. Es una promesa universal para los santos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba dispuesto a abandonar su vida acomodada en una ciudad aparentemente permanente. Era un hombre rico. Su padre también lo era. Le habría ido bien si se hubiera quedado donde estaba, pero sabía que había algo más allá de esa ciudad física que podría haber disfrutado, algo en lo que podría haber alcanzado la prominencia. Buscaba una ciudad con fundamentos, fundamentos reales, fundamentos eternos, cuyo constructor y creador es Dios. Hermanos, Dios está edificando un lugar permanente. Esta ciudad, podríamos decir, está en el centro, pero Él está edificando un reino permanente, el reino al que aspiramos a entrar, el reino al que Abraham, Isaac y Jacob aspiraron a entrar, la ciudad a la que todos estos santos en este capítulo de la fe aspiraron a entrar. Querían algo permanente porque a Dios le interesa lo permanente. Le interesa lo eterno. Eso es lo que quiere darnos. Vida eterna junto a Él. Quiere que tengamos lo que Él tiene. Y la puerta de entrada a este tema, para nuestros propósitos, es esta ciudad cuyos cimientos Dios mismo construyó. Pero Él está construyendo algo aún más importante que una ciudad, por supuesto. Lo entendemos. Y por eso ha puesto obreros en su lugar. Aquí está Pablo. No responderemos la pregunta todavía. ¿Qué era lo que más preocupaba a Pablo? Primera de Corintios 3. Lo que más deseaba que sus hermanos tuvieran presente, lo que le preguntaba constantemente a Dios. Primera de Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Una vez convertidos, una vez que recibimos el Espíritu Santo de Dios, no automáticamente formamos parte de la familia de Dios. Todos tenemos cosas que resolver. Los corintios tenían muchos problemas espirituales. Aún eran carnales. He oído decir que, al recibir el Espíritu Santo de Dios, uno es un 0,1% Dios, y el objetivo es crecer en el Espíritu Santo, y, finalmente, estar completamente compuesto de Él, pero aún eran carnales, decía Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Acaso no son carnales? Enfocados en los hombres en lugar del Dios que obra a través de ellos para un gran propósito. ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. No soy un hombre de plantas, de esos que se dedican a las plantas. Los señores Hawk me regalaron una planta cuando era soltero, y la señora Hawk me dijo que solo tenía que regarla una vez al mes, y que viviría para siempre, pero murió a los 6 meses. Casi me da vergüenza contarlo. Y vivió 6 meses sin que la regaran ni una vez al mes, o incluso 2. Cuando se es daltónico, el verde y el marrón se ven iguales. Me parecía tan bonita como el día que la recibí hasta que empezó a marchitarse. Pero ahora estoy casado con una amante de las plantas, y he llegado a apreciarlas de verdad. No quiero más, créanme, pero las aprecio porque mi esposa las riega. No es él quien las riega, o como dijo Pablo, él o ella quien las riega. Y simplemente crecen. Y es realmente asombroso. Dios da el crecimiento. El hombre no puede generar vida. Podemos cuidar las cosas, y luego Dios, por la forma en que ha estructurado el universo, hace que crezcan. Pues bien, lo mismo ocurre en el plano espiritual. Los ministros pueden enseñar a los hermanos. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pueden leer ciertas cosas en la Biblia, en revistas como El Pilar o La Plena Verdad, y pueden ponerlas en práctica, pero en última instancia es Dios quien da el crecimiento. Él obra en cada uno de nosotros, y es milagroso. Por eso Pablo dice, no se fijen en el hombre, sino en Dios, que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, refiriéndose a su arquitectura o estructura. Así que sí, Dios está construyendo una ciudad cuyos cimientos son obra de Dios, pero más importantes que esa ciudad son sus habitantes, quienes la conforman, el pueblo, usted, y yo, quienes anhelamos la eternidad en esa ciudad eterna. Y en última instancia, queremos que todos sean eternos, que todos sean permanentes. Ese es el objetivo final de Dios. Él desea que todos los hombres sean salvos. Y nos está usando para ese fin. Pero Dios es un arquitecto. Él es un constructor, y es un arquitecto. Muy claro. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Así que Dios, como constructor, ha empleado a otros constructores para ayudar con su gran proyecto, para ayudar con su proyecto más grande. Puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es crucial. Y si sobre este fundamento alguno edifica de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Dios quiere aliados en este proceso. Estamos construyendo en nuestras propias vidas. Él quiere que construyamos con buenos materiales. Hablaremos de esto con más detalle en breve. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Preguntó Pablo, ¿y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, busca una ciudad permanente allá afuera, pero ahora mismo es el templo de Dios. Ahora mismo, dice, Dios mora en nosotros. Lo que está en juego ya es importante. No, aún no estamos en esa ciudad permanente, pero Dios vive en nosotros ahora. Asombroso. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Céntrense en los principios de Dios, dice Pablo, no en los principios del mundo. Si alguien abandona la iglesia de Dios, y la ataca, intenta destruirla, o si alguien comete el pecado imperdonable, simplemente ya no le importa el templo de Dios, es muy grave, dice Pablo. Así que Dios es un constructor. Es, por supuesto, un ingeniero. Sabe cómo unir el cuerpo. Hemos aprendido más sobre eso que en aquel sermón reciente sobre el gobierno. Pero también es, como dice este versículo, un arquitecto. El arquitecto planea por delante. Recuerdo que, de niño, a veces teníamos que ir a ver al señor Childry, que era el arquitecto de mi padre. Si se trataba de un proyecto grande, teníamos que acudir al arquitecto, él tenía que elaborar los planos, y luego había que conseguir su aprobación. Es inherentemente necesario planificar. La arquitectura es la etapa que precede a la construcción. Los arquitectos no permiten que las cosas sucedan al azar durante la construcción de una estructura. Así que sería apropiado preguntar, ¿cuánto tiempo lleva Dios trabajando en este proyecto? Este proyecto, este edificio que te involucra a usted, que me involucra a mí, y que involucra a todos con quienes Dios ha estado trabajando, ¿cuánto tiempo lleva él trabajando en este proyecto? Vayamos a Mateo 25. Analicemos esa ciudad eterna que Abraham anhelaba. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que este reino que Dios ha preparado para nosotros ha estado gestándose durante mucho tiempo, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Él busca en este reino personas que se preocupen unas por otras, que se preocupen por los demás, que intenten edificar la casa, que construyan la casa, que construyan a los demás ciudadanos, que quieran ayudar a los demás ciudadanos, que sirvan a los demás ciudadanos. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos en estas condiciones? Versículo 40, y 5. Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. A ese reino que Dios les ha preparado, a ese lugar eterno que Dios les ha preparado, a su lugar en esa ciudad cuyos cimientos están edificados por un ser eterno. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Este lugar al que vamos ha estado en preparación durante mucho tiempo. Vayamos un paso más allá. Primera de Pedro 1. El lugar ha estado en preparación durante mucho tiempo. Pero Dios sabía que, al trabajar con carne, al trabajar con personas que aún no eran permanentes, tenía que idear una manera de hacernos perfectos, de hacernos permanentes. Y siendo de carne y hueso, siendo como esos corintios, carnales, no íbamos a ser perfectos desde el vientre materno. Tenía que tener un plan. Recuerden, este es un proyecto a largo plazo, con muchas partes móviles, muchos factores en juego que Dios tuvo que tener en cuenta. En Primera de Pedro 1, versículo 3, se lee: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Empezamos a comprender lo que Dios añadió a su plan, para que pudiéramos pasar de lo carnal a lo espiritual. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Un futuro maravilloso que Dios nos ha ofrecido. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Puede ser difícil en esta vida, pero mantenemos la vista puesta en la meta. Mantenemos la vista fija en esa herencia, en ese llamado. Y estoy revelando mis intenciones, pero uno pensaría que Pedro querría lo mismo para los hermanos, para nosotros, que Pablo quería. Volveremos a construir sobre eso. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El papel de Cristo es central en este plan a largo plazo que está en marcha. No sería posible sin Él. No sería posible sin que Él y el Padre decidieran enviar a este ser sin pecado a la tierra para morir por nosotros. Lo tenemos muy presente. Acabamos de salir de la temporada de la Pascua. Versículo 8. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu que está en Dios, el Espíritu Santo, por supuesto. No hay dos Espíritus. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los proverbios dicen que donde no hay visión, el pueblo perece. Pedro dice: miren hacia adelante. Mediten en esa esperanza. Mediten en esa ciudad eterna. Mediten en su papel en ella. Que sea real, pero también piensen en este elemento específico directamente vinculado a ella. El sacrificio de Cristo, que veremos que él relaciona explícitamente con este plan a largo plazo en un momento. Como hijos obedientes, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este reino fue planeado para nosotros desde la creación del mundo, pero aquí decimos que Cristo fue predestinado antes de la creación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Dios nos quería a ustedes y a mí en su familia desde antes de la creación del mundo. Dijo: una cosa es construir una ciudad eterna, maravillosa, una ciudad permanente que estará aquí, pero si no tenemos gente que la habite, ¿de qué sirve la ciudad? En otras palabras, los habitantes de la ciudad son más importantes que la ciudad misma. Por eso no es de extrañar que ideara un plan, para preparar a otros seres para habitar esa ciudad antes de la creación del mundo. Increíble. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios dispuso este sacrificio incluso antes de crear el mundo, porque nos tenía en mente antes de la creación, algo más importante que el reino mismo. Debería decirse que hay ciertos aspectos del reino, que son más importantes que otros. Un reino se compone, según entendemos, de cuatro elementos. Territorio, importante. Leyes, importante, pero si no hay nadie que las cumpla o las administre, resultan innecesarias. y también líderes, y súbditos, personas que Dios quiere añadir a su familia, que Dios quiere en su familia por la eternidad. Creo que es justo, y no me arriesgo, si me permiten retomar mi historia anterior, me arriesgo a decir que los líderes, y los súbditos son los componentes más importantes del reino. Creo que es justo decirlo. Juan 17. Juan 17. Así que este reino fue planeado hace mucho tiempo. Incluso antes de eso, se planeó un sacrificio necesario para que entráramos en el reino. Veamos más sobre ese sacrificio. Juan 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Cristo transmitió el mensaje que el Padre le entregó para que nos lo diera. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo trajo un informe creíble, no solo en la verdad que dijo, sino que fue respaldado por poderosos milagros. Nadie que rechazara a Cristo estaba sin excusa. Era evidente. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Está a punto de irse. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Somos la iglesia de Dios. Estamos bajo el nombre del Padre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Estamos en el mundo. Vivimos, trabajamos, y tenemos vecinos que también están en el mundo, y muchos de ellos tienen un futuro brillante. Pero ahora mismo, somos muy diferentes, ya que vivimos vidas distintas a las suyas. No hay nada que puedan ver, aparte de nuestra conducta, no tenemos el pelo verde ni los ojos más grandes. No somos extraterrestres. A veces podemos parecerlo, pero no lo somos. Estamos en el mundo. Simplemente tenemos una misión diferente. Estamos enfocados en una ciudad invisible. Intente explicarle eso a su vecino. Eso le dejará sin palabras. Quiero cuidar mi casa, pero no me preocupa mudarme a una más grande ni nada por el estilo. Algún día me mudaré a una ciudad invisible. Es echar perlas a los cerdos. Recibirán algo de vuelta. Quizás no directamente, pero sí a sus espaldas. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, para aquellos 11 y los demás que escucharon, y se convertirían, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento que estaban cerca. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay una obra que se ha estado realizando desde entonces, desde que el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés en el año 31 después de Cristo. Y el Señor comenzó a añadir diariamente a la iglesia a los que debían ser salvos. A lo largo de los siglos, ahora milenios, Dios ha estado añadiendo otros a la iglesia. Cristo no oraba solo por aquellos del primer siglo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ustedes y yo, hermanos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está esa frase otra vez. El Padre ha amado a Cristo desde siempre. De hecho, sabemos que ese amor es eterno. Nunca ha habido un momento en que Dios no haya amado a Cristo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dijo Cristo. Pues bien, sabemos que Cristo fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Presumiblemente, ya saben, después de este momento de inicio, no es que exista un momento de inicio. Estas cosas solo pueden entenderse hasta cierto punto con nuestra comprensión limitada de la física, el tiempo y el espacio. No podemos comprender del todo cómo las cosas siempre han sido así. Pero Cristo fue inmolado desde antes de la creación del mundo, y ha sido amado desde antes de la creación del mundo. Fundación significa simplemente la fundación, la concepción, pero también significa la deposición. Piensen en cuando se sientan a declarar. Los abogados piden información, y van presentando hechos, uno tras otro, hasta que finalmente se va acumulando evidencia. Bueno, generalmente se usa en un sentido legal, pero también en un sentido geológico. Piensen en la erosión, donde el agua o el viento desgastan la materia. Lo opuesto a la erosión es la deposición, geológicamente hablando. La adición de material para construir algo. Así que, decir que me has amado desde antes de la acumulación de materiales que construyeron este mundo es otra forma de decirlo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ese es el papel de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan para darnos esta ciudad desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que recibiremos el reino. Eso es claro en Mateo 25. Pero respondamos a esta pregunta. Ahora es el momento de responder. ¿Qué tenía Pablo en mente? Probablemente ya se hagan una idea de lo que pudo haber sido. Probablemente ya lo entienda bastante bien. Pero primero, un concepto. ¿Cuántos han leído o escuchado sobre la gran transferencia de riqueza que está ocurriendo actualmente? Bien. Veo algunas manos levantadas. De hecho, muchos de los presentes levantaron la mano. La gran transferencia de riqueza es real. Se trata de familias que han acumulado riqueza a lo largo del tiempo, y tienen tanta riqueza que los intereses, las inversiones, se están capitalizando a un ritmo asombroso, y los ricos, perdón por el cliché, se están haciendo más ricos, y los pobres, más pobres. La brecha entre ricos y pobres está creciendo enormemente. Y como señala este artículo, sí, la gran transferencia de riqueza es real. Se trata de un cambio económico en curso en el que billones de dólares en activos pasan de la generación del baby boom a las generaciones más jóvenes. Se estima que entre 84 y 124 billones de dólares se transferirán en Estados Unidos entre 2045 y 2048, aunque se prevé que esta riqueza se concentre en hogares ya acomodados, lo que podría aumentar la desigualdad. La transferencia no es una ganancia inesperada para todos. Gran parte de la riqueza está concentrada, lo que significa que un pequeño porcentaje de herederos recibirá la mayor parte de los bienes. En cierto modo, se podría decir, está bien, eso es injusto. Y sabemos que Dios no quiere que nos centremos en las riquezas de este mundo. No nos interesa acumular grandes riquezas materiales. Ese no es nuestro propósito. No es a lo que estamos llamados. Es más bienaventurado dar que recibir, dijo Cristo. Pero este concepto de que un pequeño porcentaje de herederos reciba la mayor parte de los bienes debería resultarnos fascinante. Las familias trabajadoras pueden heredar poco debido al aumento de los costos de la atención médica y los cuidados a largo plazo, que reducen el patrimonio de sus padres. Hay quienes, en esencia, se benefician de la riqueza heredada, para bien o para mal. Efesios capítulo 1. Respondamos a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué era lo que más preocupaba a Pablo? ¿Qué era lo que más quería que entendiéramos? Efesios capítulo 1. ¿Qué quería que quedara grabado en la mente de los hermanos? Efesios 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está de nuevo. Escogidos antes de la fundación del mundo, pero escogidos en Él, antes de la fundación del mundo, no es de extrañar, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Construyó este lugar para nosotros, sacrificó este ser que Él ha amado eternamente por nosotros, ideó este plan para nosotros, ya nos ha colocado en su edificio, a pesar de que aún somos principalmente carnales. Pero todo esto es por nosotros. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él quería hacerlo. No nos incluyó a regañadientes en su plan. Lo deseaba desde hace mucho tiempo, más de lo que podemos comprender como seres humanos. Nos conoce desde mucho antes de que existiéramos, mucho antes de que existiéramos. Su capacidad de pensar y planificar, no solo como constructor, sino como arquitecto de nuestra salvación, es casi incomprensible. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Tenemos una herencia, hermanos. Somos como aquellos que participan en la gran transferencia de riquezas, solo que la riqueza que vamos a recibir supera con creces todo lo que ellos podrían esperar o imaginar. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios simplemente decide hacer algo, lo medita y lo hace. Es el consejo de su voluntad. Sí, es posible que reciba comentarios de otros. Estoy seguro de que Él y Cristo hablaron sobre lo que estaban haciendo. Sí, vemos, por ejemplo, a Dios consultando con los 24 ancianos o con Moisés. Esto no significa que sea insensible a los consejos, sino que actúa según su propia voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es un pequeño pago inicial, un pequeño anticipo de lo que vamos a recibir, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, aquí está Pablo dando su opinión sobre esto, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo ora constantemente a Dios con un espíritu de acción de gracias por los hermanos. ¿Por qué? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿De qué hacía memoria? Sería, oh, Dios, Bob es un tipo genial. Me alegra poder ver a Bob todos los sábados. No. Eso es maravilloso. Seguro que, si hubiera habido un Bob en Corinto o en cualquier otro lugar al que viajara Pablo, sería maravilloso. Pero no. ¿Qué mencionaba constantemente en sus oraciones a Dios? ¿Por qué no dejaba de dar gracias? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él. La semana pasada oímos hablar mucho de sabiduría y conocimiento. Pues bien, en cierto sentido, esta es la sabiduría, y el conocimiento más importantes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. En esto se centraba Pablo. De esto hablaba constantemente con Dios. Por eso hablaba constantemente de la recompensa de los hermanos, de nuestra recompensa. Por eso Pedro hablaba constantemente de nuestra recompensa, y Cristo también, y otros siervos de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, la magnitud de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo constantemente le pedía a Dios: ensancha la mente de los hermanos. Ayúdalos a entender lo que les estás dando. Ayúdalos a apreciar este llamamiento que es diferente a todo lo demás, que muy pocos entienden, que se ofrece a muy pocos. Ayúdalos a entender, a asimilarlo, era su oración constante a Dios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, Pablo quería que nuestras mentes se expandieran porque comprendía que esa es la única manera de mantenernos motivados. Concéntrense en la meta. Busquen primero el reino de Dios, y su justicia. Cristo lo expresó así. Manténganse enfocados en esa recompensa permanente que les espera. Manténganse enfocados, dijo, en el carácter que ustedes y yo necesitamos cultivar para alcanzar ese reino permanente. Nunca debemos perder de vista el increíble llamado que hemos recibido. Debemos mantenernos enfocados en él constantemente, tal como lo hizo Pablo, tal como Pablo oraba constantemente a Dios al respecto. Respondamos a la oración de Pablo, en cierto modo. Asegurémonos de mantenernos constantemente enfocados en ella. Debemos valorarla plenamente. Hay mucho en lo que debemos concentrarnos. Entiendo que no puede ser el único enfoque, pero debe ser primordial. Debe ser el centro de nuestros pensamientos. Tenemos un futuro maravilloso, hermanos, pero también un presente maravilloso. El futuro es increíble, pero recuerden que somos la obra de Dios ahora. En este momento vivimos en un estado extraordinario. Piensen en los materiales de construcción. Antes hablamos del muro que tenemos al sur, hecho de acero. El acero es muy resistente, pero con el tiempo se oxida. Se corroe. Es un buen material de construcción, pero no el mejor. Si viven en el mundo occidental, la mayoría de nuestras casas están construidas de madera. Es un material excelente. Dios nos lo dio. El templo estaba adornado con madera de cedro, entre otras. El tabernáculo utilizaba mucha madera de acacia. Existen muchas especies de madera hermosas, pero la madera no es el mejor material de construcción. Se pudre con el tiempo si no se cuida. Si se incendia, no importa qué tipo de revestimiento se le aplique. Se convertirá en carbón y polvo. Es un buen material, fácil de trabajar, y ligero, pero no el mejor. El hormigón es muy resistente. Si van a otros lugares del mundo, muchos edificios, incluso residenciales, están construidos de hormigón. Miren los escombros en el extranjero. Es muy triste, pero en esos conflictos solo se ven nubes de polvo de hormigón. La mayoría de las casas en Oriente Medio están construidas de hormigón. Quizás se mantengan en buen estado durante 50, 60 o 70 años, y luego haya que renovarlas, pero un camino de entrada de hormigón dura 20 o 30 años, o lo que sea. Pero el hormigón puede tener muchos problemas. Se agrieta con el tiempo. No es el mejor material. Sin duda, el mejor material. Pregúntale a cualquier constructor, a cualquier albañil, a cualquier ingeniero o arquitecto, y les dirán que la piedra natural es el material de construcción más preciado. El fuego no destruye la piedra. El agua no la destruye. Quizás el mortero entre las piedras, pero eso se puede reparar. Los elementos no la destruyen. Hay edificios de piedra que llevan miles de años en pie, y aún siguen en pie. Volviendo al señor Sarako, estaba hablando con él el sábado, y me explicó algo que no sabía. Aparentemente, había pirámides en Egipto que originalmente se construyeron con ladrillos. Ahora se puede ver el contorno del edificio, pero se han derrumbado en los miles de años transcurridos desde su construcción. No como las pirámides que conocemos, que están hechas de piedra labrada, que, si se blanquearan, probablemente brillarían como brillaban hace miles de años cuando se construyeron. Todavía están ahí porque están hechas del mejor material de construcción. La piedra. Vayamos a 1 de Pedro, 1, 24. Sí, tenemos un futuro maravilloso, pero también tenemos un gran presente. 1 de Pedro 1, versículo 24. Pedro desarrolla este concepto de lo temporal frente a lo permanente. Porque, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, y preciosa. Cristo fue en esta vida una piedra rechazada por los hombres, no un ladrillo, ni un bloque de hormigón, ni una viga de madera, sino una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios, y preciosa. Vosotros también, les dijo Pedro a los hermanos, nos dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora somos piedras. Dios podría haber elegido cualquier material para compararnos, pero Él dice, ustedes son piedras en mi edificio. Quiero que sean permanentes, así que estoy eligiendo el material de construcción más permanente que puedo imaginar, el que creé para representarlos, para representarnos. La piedra es el material de construcción definitivo. De eso estamos hechos ahora por analogía, por supuesto, piedras vivas. Cuando Dios mira hacia abajo, hijo mío, es una piedra. Es una roca. Hija mía, ella es fuerte. Ella es de piedra. Ella es una roca. No una tabla que el fuego pueda destrozar o que el moho pueda alcanzar. No, Él nos considera de piedra. Acabamos de oír hablar, de aprender más sobre cuando se colocaron los cimientos, algo fundamental para el tiempo en que nos encontramos en términos de profecía, pero la historia detrás de esa piedra, de la colocación de esos cimientos de piedra, de la colocación de los cimientos del Templo de Salomón, se encuentra en el capítulo 5 de Primera de Reyes, Primera de Reyes 5. Vayamos allí. Dios quería lo mejor cuando se trataba de construir su templo, que en última instancia nos representa a nosotros. Ahora somos la construcción de Dios, pero si miras en 1 de Reyes 5, versículo 13, después de que Salomón tuvo estas conversaciones con Hiram, que era amigo del rey David, si recuerdo bien, el rey del Líbano y Salomón sabían que había materiales en el Líbano que necesitaba para construir este templo, y que había obreros en el Líbano que necesitaba para construir este templo. Aquí entramos en la historia en el versículo 13, 1 de Reyes 5. 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón. Estos son los obreros de Salomón para construir el templo. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas, y 80.000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Así que, los supervisores. Imaginen a tanta gente cortando madera y piedra para el templo, buscando siempre lo mejor. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera, y la cantería para labrar la casa. Así que no solo la cuadrilla de 150.000 hombres que Salomón designó, más los 3.300 supervisores, sino también los obreros del propio Líbano. ¿Cuántas personas buscaban esas piedras grandes, piedras preciosas y piedras enormes para poner los cimientos de la casa? La búsqueda incansable de los mejores materiales debería ampliar nuestra perspectiva sobre nuestra vocación. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera, y la cantería. Así que prepararon madera y piedras para construir la casa, no hormigón, no ladrillo, no tierra para esa base, no madera para esa base, piedra. He inspeccionado algunas de estas piedras en el extranjero, y algunas personas especulan que algunos de estos monolitos que se ven en el Líbano fueron parte de las operaciones de tallado de piedra, que habrían resultado en el transporte de ciertos materiales a Israel. Pero he estado parado sobre lo que se llama, y he hablado de esto antes, la piedra de la mujer embarazada, que en ese momento se pensó que era la piedra tallada a mano más grande del mundo. Tiene 67 pies de largo, aproximadamente, unos 15 o 16 pies de ancho, 17 pies en su punto más ancho, 14 pies de alto. Imagínense una piedra labrada, de casi 70 pies de largo, 17 pies de alto, y 14 pies de ancho, gigante. Pero los arqueólogos han descubierto que justo debajo de la superficie, junto a esa piedra de la mujer embarazada, como se le llama, hay otras dos piedras aún más grandes. Eso es de lo que eran capaces estas personas, increíble, lo que el hombre puede hacer, pero solo con el material que Dios le ha dado. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. No es de extrañar que Pablo escribiera esto a los Efesios. Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él no abolió la ley. Abolió ciertos elementos sacrificiales. Él fue el sacrificio. Abolió el castigo de la ley si aceptamos ese sacrificio, y cumplimos nuestra parte del trato, no porque podamos ganar la salvación. Aboliendo en su carne las enemistades, bien. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados. Somos piedras vivas, edificadas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora bien, hermanos, solo hay una sustancia más permanente que la piedra. Solo una. Ustedes saben cuál es, yo sé cuál es, Segunda de Corintios, capítulo 4. Solo hay una cosa más permanente que la piedra, a la que Dios ahora llama piedra, Segunda de Corintios, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Las vasijas de barro son frágiles. Hace poco intenté hacerle una maqueta grande a mi esposa, pero no me di cuenta de que la temperatura había bajado. Por eso, mi cemento de fraguado rápido no fraguó bien. Y cuando quité el molde, no tenía buen aspecto. Debería haber fraguado mucho antes de que me quedara perplejo, y la mitad de la pared de la maqueta se desmoronara. Es una vasija de barro, solo piedra, polvo, y arena. Pero estos recipientes de barro en los que estamos, nuestros cuerpos, aunque se desmoronarán igual que esa vasija, aunque tengan una vida útil, aunque esa vasija estuviera en perfecto estado, eventualmente se desmoronaría, eventualmente perecería, eventualmente volvería a la tierra igual que nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque este cuerpo carnal perezca, aunque esta creación carnal perezca, aunque la entropía esté en juego, aunque nos estemos desgastando, aunque perezca, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, esa presión que experimentamos, que provoca crecimiento, que pone en marcha el mecanismo de aprendizaje, como lo expresó el señor Bach, esa leve tribulación, que es solo por un momento, obra en nuestro favor, construye en nosotros un carácter, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cristo aprendió de las cosas que sufrió, tal como lo hacemos nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Vemos esa ciudad que Abraham pudo ver. Vemos lo invisible, como creo que dice que vio Moisés, o tal vez Noé, no lo recuerdo, en otra parte de ese capítulo sobre la fe. Vemos lo invisible. Vemos cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que fueron planeadas desde la fundación del mundo, este edificio que ha sido planeado desde la fundación del mundo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ese hombre interior, ese espíritu que llevamos dentro y que crece con el tiempo, es lo único más permanente que la piedra. Lo único más permanente que la piedra. Vayamos al capítulo 4 de Juan, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, Cristo le explicaba a la mujer en el pozo, con quien hablaba sobre el agua espiritual, el agua viva. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que hacemos ahora, hermanos. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y fue precisamente en el capítulo anterior, que le explicó a Nicodemo que debemos convertirnos en espíritu porque estamos entrando en la familia de Dios. Vamos a nacer de nuevo. Ahora somos engendrados, pero naceremos de nuevo compuesto de ese mismo espíritu. Una pregunta antes de concluir aquí. Vayamos a Lucas 14. ¿Cómo va nuestra construcción? Con todo este establecimiento, con todo este conocimiento del proceso de construcción que Dios está llevando a cabo para producir hijos e hijas, ¿cómo va nuestra construcción? A menudo vemos Lucas 14 en el contexto de la consejería para el bautismo, en el contexto del compromiso con este camino de vida, pero es un compromiso continuo. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece, no ama menos. Esto significa que su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y hermanas no pueden anteponerse a Dios en esta vida. Los dos grandes mandamientos son amar al prójimo, pero el principal es amar a Dios. No podemos anteponer nada a él, incluyendo a su mujer, hijos, hermanos, y hermanas. Y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Muchos grandes proyectos de construcción implican ir constantemente al banco a buscar más financiación. Recuerdo uno de los casos más memorables de, supongo, un desenlace trágico para un negocio en el que estuve involucrado personalmente, hasta cierto punto, fue con mi padre, y su antiguo socio. El socio quería construir casas para la venta en Arizona, y mi padre no quería debido a la distancia, la incapacidad de gestionarlo, y no sé si también estaba nervioso por el mercado inmobiliario, pero esto fue justo antes de la crisis inmobiliaria de 2008, y recuerdo ver esas casas que el socio de mi padre construyó en Arizona, mansiones, sin terminar, vandalizadas, con ventanas rotas, ocupadas ilegalmente en medio del desierto, casas hermosas, y eso me impactó profundamente. No pudo conseguir más financiación. El mercado se desplomó. Quizás al principio calculó el coste, y pensó: tengo lo que se necesita para terminar esto, pero las condiciones empeoraron y no pudo obtener la financiación. Constantemente calculamos el costo. La única manera de calcularlo de verdad, y seguir adelante es centrarnos en la respuesta de Pablo a la pregunta que teníamos sobre él. No debemos dejar de, como él dijo, meditar en este magnífico llamado. Eso nos motivará más que nada. Eso nos impulsará como ninguna otra cosa. Se acerca el tiempo en que Dios deseará la obra de sus manos. Parece que está muy cerca. Job dijo que estaba esperando ese tiempo. Todos esperamos ese tiempo, cuando Dios diga: ¿sabes qué? Esta piedra está lista. Esta piedra está lista para ser transformada en espíritu. Ese momento se acerca. Él va a terminar su obra. Filipenses, capítulo 1, última escritura aquí. Filipenses 1. Filipenses 1, 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él es plenamente capaz de realizarla debido a la inmensa grandeza de su poder, de la que habló Pablo. Hermanos, oremos como Pablo, y meditemos en lo que acabamos de escuchar. Oremos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, por citar nuevamente Efesios 1, 17. Nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su llamamiento, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,